95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de la Iglesia en Cantabria y Mena. Está con ustedes todos los viernes a partir de las 3:30 de la tarde con esta actualidad que tratamos de llevar a sus receptores sobre la realidad de nuestra Iglesia diocesana, la de la Diócesis de Santander. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, y de quien les habla, Íñigo. Pues como la verdad tenemos hoy mucho que ofrecerles, ya que estamos en el pórtico de la Semana Santa, pues vamos a iniciar sin más demora nuestro programa. ¿Nos acompañan? Pues adelante. En el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, hoy tenemos al otro lado del hilo telefónico a Eleuterio Castanedo Torre, pero que todos te conocemos por Terio, ¿verdad? Buenas tardes, Terio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hay que empezar con las formalidades diciendo que eres párroco de Sámano y Monte Alegre, que eres profesor del Instituto Internacional de Teología a Distancia, de otros centros también, el de Educación a Distancia también, sé que eres profesor, bueno, y sobre todo te tenemos aquí porque eres una persona muy experta en todo lo concerniente a Tierra Santa. Y como saben ustedes, pues este domingo vamos a vivir el Domingo de Ramos. Y precisamente, Terry, yo quería preguntarte antes de comenzar, de meternos en profundidad, ¿cuántos viajes has hecho a Tierra Santa?
63, 64, no los tengo muy contados del todo, porque cada año suelo estar allí 3-4 veces llevando grupos y peregrinaciones para vivir aquella tierra de Jesús, que es también vivir al Jesús mismo, que está allí presente desde hace ya más de 2000 años.
Sin embargo, tú naciste, eres una persona joven, naciste en el año 56 y te ordenaste en 1984. Quiero decir que son muchísimos viajes para tu edad y, por tanto, estamos hablando de una persona con un gran perfil del conocimiento de esa tierra maravillosa, ¿no?
Sí, bueno, no solamente por lo que es la experiencia de estar en los viajes, sino que también pues por la preparación continua que debes tener para poder llegar allí, poder estar con un grupo. Cada vez que llevas un grupo, es un grupo determinado, tiene unas características concretas. Me gusta mucho leer sobre Tierra Santa, estar al día, leer por internet los periódicos para saber lo que está sucediendo ahora, para saber también, pues en a base de esos libros que ahora se está escribiendo mucho, tenemos también nosotros en la diócesis a Joaquín González Echegaray, que es también un gran experto en la arqueología de Tierra Santa y que últimamente está publicando y se están reeditando también sus libros, pues leer sobre la Tierra Santa, sobre Jesús, pues también te ayuda luego cuando llegues allí a poderlo manifestar y poder hacer que aquella gente que contigo te está haciendo ese viaje pues pueda también vivir esa experiencia única que es vivir a Jesús en su tierra, ¿no? Vivir ese quinto evangelio que se llama.
Exacto, eso queríamos hacer referencia, ese quinto evangelio, porque estando allí, ¿verdad?, uno viene con el corazón esponjado. Pero vamos a hablar de este Domingo de Ramos, con el cual pues iniciamos la Semana Santa, la redención y la libertad. Podíamos hacer el momento de la vida de la Iglesia en que todos los cristianos somos conducidos a coger, por así decirlo, la redención de Jesucristo.
Sí, es también el momento más importante. Yo estaba escribiendo ahora que son los tres días más importantes del año, y porque después en cada Eucaristía Dominical, cuando los cristianos nos reunimos, pues vamos a vivir esa, anunciar esa muerte y proclamar esa resurrección de Jesús hasta que venga, es decir, proclamar el misterio pascual que en estos días celebramos y que, sobre todo, de una manera muy especial, cada vez que vamos a Tierra Santa lo vivimos, porque allí continuamente no celebramos, digamos, la liturgia normal que del tiempo ordinario en el que tú estás y que se celebran en los demás lugares del mundo, sino que en cada sitio y en cada lugar celebramos ese misterio y esa Eucaristía en la que recordamos el acontecimiento que allí sucedió y que allí se sigue manteniendo presente a través de los cristianos que viven allí en aquella tierra de Jesús.
Hoy sabemos que la procesión de las Palmas del Domingo de Ramos es una forma representativa de recordar pues la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la acogida gozosa con ramas y palmas de los sencillos, el peregrinar, por así decirlo, al centro del cumplimiento de su misión. Pero en aquel entonces, hace más de 2000 años, ¿cómo podíamos enmarcar, tú que conoces, insisto, bien Tierra Santa, cómo podíamos enmarcar esta entrada de Jesús en Jerusalén? ¿Cómo la vivirían pues aquellas gentes del momento? ¿Y por qué Jesús opta por si se puede hacer esta pregunta, por esta entrada en Jerusalén?
Bueno, en aquella época en la que estamos viviendo es una época un tanto convulsa a nivel social, político y religioso. Están los grandes grupos que hoy conocemos, de los saduceos, de los fariseos, de los esenios, de los baptistas, que están esperando en aquella situación en la cual ellos están dominados por un imperio, que es el Imperio Romano, la gran liberación que Dios les viene a traer. La gran promesa de Dios es: yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo y esta será vuestra tierra, que en aquellos momentos estaba viviendo en una gran crisis porque la tierra era o estaba dominada por el Imperio Romano, el pueblo estaba esperando una venida del Mesías liberador, los distintos grupos de distintas formas y de distintas maneras estaban esperando ese momento en el que Dios iba a actuar. Entonces hay que verlo como esa decisión que Jesús toma de decir: ahora ya ha llegado vuestra liberación, ahora ha llegado esa salvación que Dios ha prometido, que es una salvación que a través del pueblo de Israel va a llegar a todas las gentes y a todos los pueblos. No solamente va a ser para Israel, como esperaban ellos, sino para toda la humanidad, porque en la muerte y en la resurrección de Jesús surge ese nuevo lugar de culto, ese nuevo templo, ese nuevo sacrificio del que nos habla la carta a los Hebreos. Entonces, ese gesto de Jesús de entrar cumpliendo aquellas profecías a la que hacen referencia los evangelios en sus narraciones, ver que aquí llega vuestro Dios, llega vuestro rey humilde montado en un pollino en contra de los caballos, de los grandes imperios, de aquellos carros de guerra que vienen y que van destruyendo todo aquello que encuentran a su lado, conquistándolo. Otro gesto es el gesto de aceptación, que nosotros lo hemos reducido a las palmas, pero que allí nos dicen que se quitaban los mantos y los ponían a sus pies, ¿no? El manto es el significado de la persona. Cada persona se pone allí a los pies de Jesús para recibirla y para aclamarla en ese inicio de la Semana Santa. Y es una entrada que es no en cualquier lado, sino que es en Jerusalén, que es el lugar de la presencia de Dios. Nosotros hoy decimos que Dios está en todas las partes, ellos no, ellos decían que Dios estaba la Shekinah, la gloria, en el Santa Santorum, en el templo de Jerusalén, en el que Jesús se va a hacer presente y en el que ellos lo van a recibir. Las palmas es lo que ellos tenían también allí, el vestido que llevaban puestos y las palmas que cortaban de los árboles, eran ramas, porque allí son más ramas de olivo que palmas de, como vemos nosotros, de las palmeras. Es alfombrar esa entrada como para ponerle esas alfombras rojas que nosotros vemos que se ponen en las grandes fiestas para recibir a los grandes personajes. Todavía exacto, hoy allí exacto, se recibe a un personaje al que se le aclama como el rey que va a venir montado en un pollino, como ya habían anunciado los profetas, y que después va a causar la sorpresa de que no era aquel rey que iba a vencer a los romanos, sino que era aquel rey que iba a proclamar una salvación total a todo el género humano, y por eso esa aclamación va a terminar en la gran aclamación que va a hacer Jesús, que aquí estoy yo dando mi vida por vosotros, ¿no?, cuando va a ser su muerte y su resurrección.
Oh,
Pues me parece interesantísima las reflexiones que has hecho en torno al Domingo de Ramos, cómo se vivió en aquellos años, el paralelismo que tiene esa entrada triunfal de Nuestro Señor con lo que la liturgia de la Iglesia pues nos ha ido transmitiendo. Y yo creo, Terio, que es una manera también de transmitir a nuestros oyentes pues el espíritu para que vivan esta Semana Santa.
Sí, y yo sobre todo, perdona que te cortes un poquitillo, lo más importante que tenemos que hacer en esta Semana Santa es vivirla. Es decir, los gestos, los signos, los símbolos no son sino una manera de expresión y de ayudarnos a entrar dentro de un misterio al que nosotros, quizá con nuestra razón, quizá e incluso con nuestros sentimientos, nos es difícil de alcanzar, y el ser humano pues lo vamos expresando como lo expresó entonces el pueblo de Israel a través de aquellos signos que no son solamente adornar unas palmeras bonitas o hacer simplemente una procesión, sino recibir una entrada, más que procesión de ramos, yo diría entrada de Jesús en ese Jerusalén, que es el lugar de la presencia de Dios, para decirnos, porque luego los evangelistas pues van a poner esa purificación del templo, que solemos llamar nosotros, en ese cambio del templo como lugar de la presencia de Dios, en una persona que es Jesús de Nazaret, donde ahí se va a hacer presente la realidad de Dios, y que nos invita a entrar no en un recinto de piedras, sino que nos invita a entrar en una vida, en una presencia y un gesto que es el que tenemos que contemplar y mirar mucho, a ese gesto de Jesús clavado en una cruz y resucitando de entre los muertos, que es el que nosotros tenemos que dejar que en esta Semana Santa nos hable, más que nosotros hablar a Jesús y decirle y rezarle, dejar que ese misterio de un amor que es tan grande, que da una vida por nosotros, pues digamos, ¿y eso qué es para mí, no? ¿Qué soy yo, exacto, que hasta un Dios da su vida por mí, exacto, muriendo en una cruz y entregando su vida y dejándose matar? Porque Jesús no murió, digamos, en una muerte natural como mayoritariamente va a suceder en el ser humano, sino que fue en una entrega, y en una entrega cruenta y dolorosa que a veces a nosotros como nos rechaza, ¿no? ¿Cómo Dios aquí está sufriendo, está sangrando, está muriendo en una agonía? Nosotros que hablamos de esa muerte plácida, sin sufrimiento, ¿no? Yo creo que nos dice mucho y que nos queda mucho descubrir de esa imagen del Dios que da su vida por nosotros y cómo da su vida por nosotros, sobre todo.
Pues una vez más te damos las gracias y te tendremos en otras ocasiones cuando haya que abordar pues alguna celebración que pueda tener precisamente, como la mayoría, ¿verdad?, en definitiva, sus raíces en Tierra Santa.
Sí, porque allí sucedió todo y desde allí lo importamos aquí.
Muy bien, pues
a vuestra disposición.
Terio, pues muchísimas gracias, de veras.
Y un saludo a todos y feliz y santa Semana Santa a todos los que nos escucháis y a toda la gente de nuestra Iglesia y Diócesis de Santander y del Valle de México.
En la cadena COPE, El Espejo.
Continuando con El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, tenemos ahora a Ignacio Ortega Fernández, Nacho, como le conocemos pues amistosamente. Y es que pues eres el responsable, Nacho, conciliario diocesano de la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes, que este año, como todos los años, y ya son 41, pues parte la peregrinación diocesana encabezada por nuestro obispo don Vicente este lunes de Pascua, ¿no?
Sí, Muy buenas tardes, Íñigo y los oyentes. El lunes de Pascua, a punto de la madrugada, unos 13 autobuses saldrán de muchas partes de Cantabria, desde los Reynosa, Los Corrales, Torrevega, Cabezón, Santander Ciudad, la parte de Cinco Villas y la parte de Noja Isla y Ramales de la Victoria y también Casturdiales. Cada uno de su lugar. Ajá. Nos dirigiremos hacia Lourdes, hacia el encuentro con María en esta 41 peregrinación.
Son muchos años ya, sí. Nacho. Sí. ¿El sentido de esta peregrinación cuál sería?
Nosotros somos simplemente unos pobres testigos que cogemos el testigo de lo que dijo María a Bernadette. A los sacerdotes que vengan aquí en peregrinación, que beban del agua, que se laven con el agua y que tengan el perdón de los pecados por medio de la penitencia. Y enseguida que nos acerquemos al Cristo eucarístico.
Bueno, hay que decir que precisamente hace pocas semanas venía, pues se ha dado a conocer la constancia de un nuevo milagro en Lourdes, una constancia de milagro que además pues realiza una comisión de expertos, lógicamente, y muchos de ellos pues no vinculados en absoluto a la Iglesia, con lo cual pues esto da testimonio de veracidad. Pero dicho esto, Nacho, ahí también yo creo que se obra siempre un milagro, que es un milagro en la transformación de los corazones cuando se vive aquel ambiente, ¿no?
La realidad es el vivir cada día allí en Lourdes, descubrir ese entregarse unos a otros, descubrir que ese agua sencilla nos lava por fuera y por dentro, recibir a Cristo en el sacramento, recibir también la unción de enfermos algunos, es decir, que ahí se vive muy, muy a fondo lo que es la Pascua y sobre todo la vida espiritual y luego la convivencia, los que vamos con otros países y otras formas de pensar también, como bien dices.
Hay que apuntar también que siempre esta peregrinación se hace en esta primera semana de Pascua, un tiempo precioso, ¿no? También de esperanza, pues para acudir a Lourdes, pues también, si se puede decir así, de alguna forma, como para que nosotros también resucitemos con el Señor a una nueva vida, ¿no?
Yo creo que ese es el objetivo que se planteó. También inicialmente se eligió esta semana porque somos los que comenzamos a nivel de España y solamente la semana de Pascua comienza las peregrinaciones porque desde el 12 de octubre hasta la Semana Santa no hay, por así decir, oficialmente peregrinaciones. Hay culto, pero no hay técnicamente peregrinaciones. Abrimos las peregrinaciones y vemos ese sentido de esperanza. Y se hizo fundamentalmente porque cuando se empezó todo este comienzo de la hospitalidad, se buscaba gente joven, y la gente joven en la semana de Pascua, hasta ahora por lo menos, no tenían colegio ni institutos. Ajá. Y entonces eso nos daba mucho pie para llevar, pues eso, muchas personas jóvenes, que son los que hacen toda la labor de atención, de asistencia y de estar el día a día con todos los enfermos y peregrinos. Sí.
Nacho, háblanos un poco, bueno, ¿cuántos sacerdotes diocesanos van? ¿Qué número de enfermos, médicos, hospitalarios? Lo que podían ser cifras que también nos ayudan pues a contemplar la trascendencia de esta peregrinación, que ya es la número 41. Cuéntanos.
Pues en primer lugar, preside la hospitalidad y la peregrinación el señor obispo, que comparte con nosotros desde el autobús, que camillas, que hay personas que van tumbadas en camillas, como un tren. Van exactamente 13 sacerdotes diocesanos, que fíjate que después de toda una Semana Santa de cultos y cultos, dejan su semana de libre, por decirlo así, para venir y peregrinar a Lourdes. Y luego también hay un grupo de médicos, 4 en principio, un grupo de enfermeras profesionales, y después entre hospitalarios y damas y camilleros, pues unos 100 y pico. Este año hemos tenido la suerte de que nuevos hospitalarios son 43. Y también va un grupo fuerte de unos 100 y pico peregrinos junto a 120 que son los enfermos que tenemos en el APIL, que es en el hospital donde atendemos. Y este año hay una nueva idea que se ha ido fraguando, todo esto comenzó con un grupito de jóvenes, jóvenes de menores de 16 años, de comillas, y este año hay un grupito de 8 o 10 que van a ir jóvenes tutelados por un sacerdote y por un monitor. Vienen un grupo del Colegio de los Coscas, de los jesuitas, y otras cuatro personas de varios pueblos de la diócesis. Y sería un grupo que harían otras actividades un poco para conocer bien la espiritualidad de Lourdes, para que con los años se involucren en esa hospitalidad.
Ya tenemos que ir terminando, Nacho, porque el tiempo en la radio es rápido, pero a mí me gustaría una reflexión tuya final. El contacto con el enfermo, con el débil, en unos tiempos en que se rechaza precisamente la enfermedad, la dolencia, que se cultiva nada más que la estética, el contacto, insisto, con los enfermos, ¿qué proporciona pues a los que estáis en esta peregrinación?
Pues me decía, no voy a decir el nombre, pero sí me decía un sacerdote que le hemos destinado a otra misión, que él, su milagro de ir a Lourdes era poder levantar al enfermo, vestirle, cuidarle, lavarle y acompañarle todos estos días, día a día, a ese enfermo junto a otros. El milagro está ahí, en el trato cercano, humano, de las personas con los enfermos y los enfermos con todos. Es decir, ese trato, esa cercanía. Ese que no sabemos de dónde eres, en el sentido que no nos preocupa de dónde eres ni qué enfermedad tienes, sino que estamos en contacto con ellos, y eso es lo más hermoso y lo que más gratificante hay de Lourdes.
Pues muchísimas gracias. Recordamos que este próximo 25 de abril, lunes de Pascua, 13 autobuses con unos 560 peregrinos acudirán a Lourdes, pues encabezados en esta peregrinación diocesana por nuestro obispo, la número 41, y deseamos, bueno, pues que todos los que vayáis allí estéis en contacto con esa espiritualidad que nos viene a través de María y que sea fecundo esa vivencia allí, Nacho.
Muchísimas gracias, niño, y invito a los oyentes a que otros años se apunten y descubran la espiritualidad de Lourdes allí, en Lourdes.
Pues muchísimas gracias.
El Espejo, en la cadena COPE.
Y con motivo del inicio de la Semana Santa tenemos un mensaje de nuestro obispo don Vicente Jiménez Zamora.
Semana Santa del año 2011, de la humillación por amor a la exaltación en gloria. Queridos diocesanos, la Semana Santa es la conmemoración litúrgica anual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Conmemorar es evocar y actualizar un acontecimiento del pasado que se hace misterio vivo hoy. Nuestro pasado, no solo de fe, sino también de arte y cultura en sus múltiples expresiones, en los pasos e imágenes que contemplamos en las procesiones por las calles y plazas de nuestra ciudad de Santander, organizadas por la Junta de Cofradías. El misterio que evocamos y actualizamos es la humillación por amor y la exaltación en gloria del Señor, según expresa el himno de la Carta de San Pablo a los Filipenses.
Nuestro obispo nos recuerda también que la Semana Santa es una ocasión privilegiada para confesar con amor y alegría nuestra fe en Jesucristo ante los demás.
Conmemorar es también celebrar y participar. No somos solo espectadores, ni la Semana Santa puede quedarse en mero espectáculo, aunque sea religioso. Nuestra fe cristiana exige ser celebrada y participada. El primer ámbito de la celebración es la liturgia, y de ella nacen y a ella tienden todas las demás manifestaciones de la religiosidad popular, como las procesiones. Conmemorar finalmente es representar y manifestar. En nuestros días se nos achaca a los cristianos que vivimos una fe vergonzante, que nos da miedo confesar públicamente nuestra fe. La Semana Santa es una ocasión privilegiada para confesar con valor y alegría nuestra fe en Jesucristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación.
En esta carta pastoral, nuestro pastor exhorta a todos a participar con fe y devoción en los sagrados misterios de estos días santos.
En estos días santos de la Semana Mayor del año litúrgico, vamos a acompañar, en unión con la Virgen María, en la comunión de la Iglesia, a Jesús, que entra triunfante en Jerusalén, que nos da su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, que instituye el sacerdocio, que lava los pies a sus discípulos como expresión de un servicio hasta el extremo, que nos deja el mandamiento nuevo del amor, que se entrega hasta la muerte de cruz y que resucita y vive para siempre como el Señor del cosmos y de la historia. Con esta carta pastoral, como obispo y pastor de la diócesis, os exhorto a todos los diocesanos, sacerdotes, miembros de vida consagrada, laicos, cofrades, a participar con fe y devoción en los sagrados misterios de estos días santos. Feliz Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección. Con mi afecto y bendición, Vicente, obispo de Santander.
Tenemos que poner punto final, pero antes vamos a darles unos avisos que consideramos que son importantes conocerles. Y es que mañana sábado 16 de abril el Movimiento Cultural Cristiano, junto con otras asociaciones, convoca a un acto conmemorativo en la Plaza del Ayuntamiento de Santander a las 7:30 de la tarde, un acto contra la esclavitud infantil, porque como saben ustedes, conmemoran pues la veintena de actos que están celebrando por toda España ya con motivo de la muerte de un niño, un mártir católico que murió asesinado en 1995 por defender la justicia, Iqbal Masih. Pues esta es la concentración que mañana se celebrará en contra de la esclavitud infantil a las 7:30 de la tarde. Y decirles que esta misma tarde de hoy viernes a las 8:30 en la catedral se celebrará el pregón de la Semana Santa pronunciado por el padre Ángel García Rodríguez. Como saben ustedes, es la persona que dirige los Mensajeros de la Paz, con el título Una Semana para un Mundo Mejor. A continuación habrá un concierto de marchas por profesionales a cargo de la Banda Municipal de Santander. Y tenemos que decir que el sábado pues se celebra a las 7 de la tarde en la catedral un solemne Vía Crucis, y el domingo de Ramos en la Pasión del Señor, pues a las 11:15 de la mañana nuestro obispo bendecirá los ramos en la Plaza de la Asunción. Después se subirá en procesión a la catedral, donde se celebrará la misa estacional que presidirá, como hemos dicho, nuestro obispo don Vicente Jiménez Zamora. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina y de quien les ha hablado Íñigo Ben. Y nos queremos despedir con este pensamiento de la Semana Santa, que es el momento de la vida de la Iglesia en que todos los cristianos somos conducidos a acoger la redención de Jesucristo, a la vez que a proporcionarla también a los demás. Hasta el próximo encuentro en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.